El ego y la máquina. ¿Cómo el capitalismo sustituyó lo sagrado por el yo? La humanidad alguna vez se entendió a sí misma como parte de algo vasto y misterioso. El cosmos, la tierra, lo divino, el ritmo eterno de la vida. Cada cultura tenía su manera de expresar lo mismo. Que el significado no radica en la posesión, sino en la participación. No en la acumulación, sino en la conexión. Sin embargo, en los últimos siglos, particularmente con el auge del capitalismo y la modernidad industrial, esa brújula se ha invertido. Donde lo sagrado alguna vez orientó la vida humana, el yo ha tomado el trono. La antigua búsqueda de la trascendencia, ir más allá del ego, ha sido reemplazada por la persecución interminable de la gratificación del ego. En el vacío dejado por la muerte del mito, el consumismo se convirtió en la nueva religión y el mercado en su templo. La humanidad cambió la liberación interior por la abundancia material, y al hacerlo, se encontró extrañamente vacía. Creencias indígenas y antiguas, viviendo en el círculo. Mucho antes del surgimiento de las economías modernas, las sociedades indígenas y antiguas vivían según cosmologías que disolvían la frontera entre el yo y el mundo. En estas culturas, la vida no era una posesión, sino una relación, un tejido de vínculos recíprocos con la tierra, los animales y lo invisible. La red de la vida. Entre muchas naciones nativas americanas, el mundo se entendía como una red interconectada, el gran círculo o aro sagrado, donde los seres humanos eran parientes de los animales, las plantas, los ríos y las estrellas. La frase Lakota Mitakuye o Yas apóstrofe y todos mis parientes, expresa una metafísica del interser siglos antes de que la ciencia ecológica la resonara. El yo, en esta cosmovisión, no es una conciencia aislada, sino un nodo en una red viva. La identidad de uno es relacional, moldeada por la comunidad, los ancestros y el paisaje mismo. Actuar sin reverencia por el todo es herirse a uno mismo. La madurez espiritual, por lo tanto, significaba disolver la ilusión de la separación, viviendo con humildad entre el mundo más que humano. Los rituales, las ofrendas y las ceremonias estacionales no eran mera superstición, sino actos de equilibrio, reconocimientos de que la vida fluye en círculos, que dar sostiene el recibir. El cazador agradecía al espíritu del ciervo. El agricultor oraba a la lluvia. El narrador invocaba a los ancestros. Toda la vida participaba en un intercambio sagrado. Civilizaciones antiguas y el cosmos sagrado. En el antiguo Egipto, India, Grecia y Mesoamérica aparecen temas similares. El universo no era materia inerte, sino animado, vivo con una inteligencia divina. El concepto egipcio de Maat, verdad, equilibrio, orden cósmico, y el griego cosmos apuntan ambos a una totalidad armoniosa en la que cada ser tiene su lugar. El rol de la humanidad no era dominar la naturaleza, sino reflejar su armonía. Los templos se construían como réplicas simbólicas del cosmos, y los sacerdocios servían como mediadores entre mundos. Cuando la humanidad olvidaba su papel cósmico, cuando el ego y la codicia perturbaban Maat, seguía el desorden, hambruna, guerra, decadencia moral. Taoísmo, el flujo del ser. En la antigua China, el taoísmo llevó estas intuiciones a un refinamiento filosófico. El Tao Te Ching enseña que el camino, Tao, es la fuente y el ritmo de toda la existencia. El sabio disuelve el ego a través del Wu Wei, acción sin esfuerzo, permitiendo que la vida se viva a través de ellos. El mayor bien es como el agua, escribió Lao Tzu, que beneficia a todas las cosas y no compite. Vivir en contra del Tao, esforzándose, forzando, dominando, es sufrir. Volver al Tao es volverse transparente, como el agua que fluye cuesta abajo, moldeada pero inquebrantable. Aquí, nuevamente, la disolución del ego no es aniquilación, sino alineación, el redescubrimiento de que la corriente personal es inseparable del río cósmico. La sabiduría compartida. A través de estas diversas tradiciones, indígenas, egipcias, taoístas, brilla la misma percepción, que el significado, la cordura y la supervivencia dependen de recordar que pertenecemos al todo. El yo es una expresión temporal de algo inmensamente más grande, una chispa en el gran fuego. Olvidar esto es el pecado original, la caída en la separación. Recordarlo es la salvación, mucho antes de que la palabra significara creencia. Religiones contemporáneas. La muerte del yo separado. A medida que las filosofías de la humanidad evolucionaban y surgían religiones formales, el mismo hilo místico continuaba apareciendo, aunque expresado en nuevos lenguajes y formas míticas. Budismo. El silencio del no yo. En el budismo, la enseñanza de anatta, no yo, desmantela la ilusión de un yo duradero e independiente. Lo que tomamos por el yo es un flujo de sensaciones, percepciones, pensamientos y conciencia. La liberación surge cuando esta ilusión se disuelve. El fin del apego es nirvana, la extinción de los fuegos del ego, el deseo, la aversión y la ignorancia. El practicante budista entrena en la atención plena y la compasión precisamente para aflojar las fronteras del yo. Cuando vemos que nuestros pensamientos y emociones son transitorios, dejamos de identificarnos con ellos. Lo que queda es la conciencia misma, luminosa, sin centro, libre. El Buda no nos enseñó cómo ser mejores yoes, nos enseñó cómo ser libres del yo. Hinduismo, el infinito dentro. En la filosofía hindú, especialmente en el Advaita Vedanta, el ego es un velo de ignorancia, avidia. Debajo de él yace Atman, el verdadero yo, que no es personal sino idéntico a Brahman, el fundamento infinito del ser. La famosa frase upanishádica Tat Pam Asi Tu Eres Eso, declara que la esencia del individuo es la misma que la esencia del cosmos. El camino hacia la liberación, moksha, no es, por lo tanto, la perfección de la individualidad, sino su trascendencia. Cuando la ola se da cuenta de que es agua, se revela el océano del ser. El ego no se disuelve en la nada, sino en el infinito. Islam y sufismo, la aniquilación en el amado. En el Islam, la verdad última es Tawhid, la unidad de toda la existencia en la unicidad de Dios. Los místicos del Islam, los sufíes, convirtieron esta doctrina en una experiencia viva. A través del recuerdo, dhikr y el amor, el ego del buscador se funde en el resplandor del amado hasta que solo queda Dios. La historia del sufí volador encarna esta verdad. Un derviche, a través de una profunda devoción, aprende a volar. Pero mientras vuela, un pensamiento cruza su mente. ¿Qué pensará mi familia cuando escuche que puedo volar? Instantáneamente, cae a la tierra. Su maestro le dice, volabas bien, pero miraste atrás. En el momento en que regresa la autoconciencia, la gracia desaparece. En el sufismo, esto se llama fana, la aniquilación del yo en Dios. Pero esta aniquilación es seguida por vaca, la subsistencia en Dios. El ego muere, y lo que queda es la presencia pura. Judaísmo, la anulación del yo. En el judaísmo cabalístico, el místico busca Bitula Yesh, la anulación de la algoidad del ego, para encontrarse con Ein Sof, el infinito. El tzaddik o persona justa es aquel que se vacía tan completamente que la luz divina fluye a través de ello sin obstrucción. En este lenguaje místico, la humildad no es modestia, sino verdad ontológica. Solo Dios verdaderamente es. Cuanto más se disuelve el ego, más visible se vuelve lo divino en el mundo. Cristianismo, el vaciamiento y la morada interior. El misticismo cristiano ofrece su propia versión en el concepto de kenosis, autovaciamiento. San Pablo escribió, vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Para Meister Eckhart, el alma debe vaciarse de sí misma para que Dios pueda nacer dentro. En el cristianismo contemplativo, la línea de los padres del desierto, la nube del no saber y los místicos carmelitas, la oración no es pedir cosas, sino entrar en el silencio donde el ego calla y la presencia divina se convierte en todo en todo. Wicca y paganismo, el círculo sagrado reclamado. La moderna Wicca y el paganismo contemporáneo, aunque a menudo descartados como religiones nuevas, llevan la memoria antigua de la inmanencia, la idea de que lo divino está dentro del mundo, no por encima o más allá de él. En el canto de la diosa, uno de los textos centrales de la Wicca, la diosa declara, todos los actos de amor y placer son mis rituales. Aquí, la divinidad no se encuentra huyendo del mundo, sino abrazándolo plenamente y con reverencia. El ego se disuelve a través del éxtasis y la encarnación, no del ascetismo. El círculo ritual representa la totalidad de la existencia, sin jerarquía, sin separación. Cuando la suma sacerdotisa invoca a la dama o al señor, no es una deidad externa que desciende, sino el despertar del divino dentro y entre todos los participantes. Los festivales estacionales, la rueda del año, enseñan que la muerte y el renacimiento, la oscuridad y la luz, son un pulso continuo. El practicante aprende a verse no como amo de la naturaleza, sino como su expresión. En la danza extática, en el trance, en la comunión con la tierra y el cielo, la frontera del yo se adelgaza hasta que uno siente, soy el bosque respirando, soy la luna viéndose a sí misma en el agua. El camino de la Wicca hacia la trascendencia es, por lo tanto, inmanente en lugar de vertical. El ego no se disuelve hacia arriba en el cielo, sino hacia afuera en la red viva de la tierra. Psicología, Maslow y la ciencia de la trascendencia. En el siglo XX, la psicología comenzó a redescubrir lo que los místicos siempre supieron. La jerarquía de necesidades de Abraham Maslow se volvió icónica por describir la motivación humana, desde la supervivencia básica hasta el amor y la estima, culminando en la autorrealización. Pero al final de su vida, Maslow revisó su modelo. Más allá de la autorrealización, reconoció otra etapa, la trascendencia del yo. Aquí, la frontera del yo se disuelve. Uno se convierte en un participante de algo más grande, ya sea servicio, creatividad, naturaleza o unión mística. La neurociencia moderna lo confirma. Cuando las personas entran en meditación profunda, oración extática o estados de flujo, la red en modo predeterminado, la parte del cerebro que mantiene nuestro sentido del yo, se aquieta. El correlato subjetivo es la disolución del ego, acompañada de paz, compasión y unidad. Lo que Maslow, el Buda y el Sufí observaron en sus propios lenguajes es que el mayor potencial humano no radica en la perfección del yo, sino en su trascendencia. Capitalismo, la idolatría del ego. Y sin embargo, la civilización que domina el mundo moderno está construida sobre la suposición opuesta, que el yo no debe disolverse, sino ser infinitamente magnificado. El capitalismo, en su esencia psicológica, depende del hambre del ego. Prospera al transformar el anhelo espiritual en deseo consumible, al convencernos de que el vacío interior puede llenarse con posesiones, poder, estatus y estimulación. La publicidad no vende productos, fabrica anhelo. Nos dice, estás incompleto, pero esto te completará. Vende salvación a través de las cosas. La paradoja es trágica. La insatisfacción del ego, que la sabiduría antigua buscó sanar a través de la trascendencia, se ha convertido en el motor de la economía. El vacío ya no es un problema espiritual, es un modelo de negocio. Así, lo que alguna vez se vio como la raíz del sufrimiento, el deseo, el apego, el orgullo, ha sido rebautizado como virtud, ambición, productividad, logro. Buscar la unión o el silencio es, en esta cosmovisión, improductivo, incluso peligroso, porque amenaza la maquinaria del deseo. El mantra del capitalismo no es sé quieto y sabe, sino más grande, mejor, más rápido, más. Y sin embargo, cuanto más alimentamos al yo, más hambriento se vuelve. Los centros comerciales y los feeds digitales son catedrales para este dios inquieto, el ídolo del ego, consumiendo sin fin, produciendo nada que realmente satisfaga. Conclusión. El retorno de lo sagrado. La crisis de la modernidad no es meramente económica o ecológica, es espiritual. Una civilización organizada alrededor del ego no puede sostenerse, porque el ego no conoce límites, consume la tierra, a los demás y, finalmente, a sí mismo. Pero a nuestro alrededor, hay señales de despertar, personas que se vuelven a la meditación, la comunidad, la conciencia ecológica y nuevas formas de solidaridad. La ciencia, también, comienza a reconocer lo que los sabios declararon hace mucho, que la salud de la mente, el planeta y el alma son inseparables. Disolver el ego no es perderse a uno mismo, es volver a casa, redescubrir la unidad que nunca se perdió, solo se olvidó. La próxima revolución no se librará con armas o algoritmos, sino con la conciencia. Cuando la humanidad recuerde que no somos los amos del mundo, sino momentos de él, lo sagrado despertará, no en templos o doctrinas, sino en cada acto de conciencia, compasión y simplicidad. Referencias y lecturas adicionales. Pensamiento antiguo e indígena. Black Elk. Black Elk Speaks. John Gennayart, 1932. Vine de Loria Jr. God is Red. A Native View of Religion, 1973. Laozi. Tao Te Ching. Trad. De C. Lau. Penguin Classics, 1963. Friedhof Capra. The Tao of Physics, 1975. Misticismo y religiones del mundo. Aldous Huxley, The Perennial Philosophy, 1945. De T. Suzuki, Essays in Zen Buddhism, 1927. Swami Vivekananda, Jnana Yoga, 1899. Anne-Marie Stimmel, Mystical Dimensions of Islam, 1975. Hersham Sholem, Major Trends in Jewish Mysticism, 1941. Meister Eckhart, Selected Writings, Penguin Classics, 1994. Wicca y Neopaganismo. Dorin Valiente, The Charge of the Goddess, 1957. Starhack, The Spiral Dance, 1979. Ronald Hutton, The Triumph of the Moon, A History of Modern Pagan Witchcraft, 1999. Psicología y el Yo. Abraham Maslow, The Farther Reaches of Human Nature, 1971. Mihaly Csikszentmihalyi, Flow, The Psychology of Optimal Experience, 1990. William James, The Varieties of Religious Experience, 1902. Stanislav Grof, Psychology of the Future, 2000. Cultura y capitalismo. Eric Fromm. To Have or To Be. 1976. Christopher Lash. The Culture of Narcissism. 1979. Naomi Klein. No Logo. 1999. Charles Eisenstein. The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible. 2013.